¿De qué magnitudes estamos hablando en el caso de España?
Sí, bueno, los centros de datos normales, los que hemos tenido siempre desde hace 20 años, que se utilizan para guardar simplemente información en la nube, son los centros de datos convencionales, que tienen una potencia que nunca llega, es inferior al megavatio. En cambio, los centros de datos que se están construyendo ahora, que es para aplicaciones de inteligencia artificial, tipo ChatGPT o Claude, tienen una potencia de 100 megavatios hacia arriba, o sea que es 100 veces más. Desde el punto de vista de consumo de energía y de consumo de agua, es una cosa completamente disruptiva.
¿Y qué representación tienen los centros de datos en España? ¿En qué momento estamos?
Bueno, estamos en un momento de expansión, ¿no? De hecho, hay una fiebre, hay un montón de empresas que están planteando proyectos y, de hecho, el gobierno ha planteado esto para poner un poco de orden, porque es una auténtica locura, ¿no? Por poner un ejemplo, en Aragón, que es la comunidad autónoma donde se ha desarrollado más esto, porque empezaron antes en Aragón, ahora mismo hay unos 150 megavatios instalados, ya funcionando, o sea, una cantidad de centros de datos que suman 150 megavatios, pero hay proyectados 11.000 megavatios. 11.000. Wow. Es una barbaridad. Es una barbaridad teniendo en cuenta que la producción eléctrica de Aragón es de 20.000 megavatios. Es decir, lo que está proyectado quintuplica la producción eléctrica de Aragón. Ahora mismo Aragón está exportando el 50% de su producción, pues si se construyen todos estos centros de datos, Aragón tendrá que importar muchísima electricidad para alimentarlos.
Y es que me dejas estos datos me dejan muy impactada, ¿no? ¿Y por qué España tiene este especial atractivo? ¿Por qué tiene España tantos números para convertirse como en el paraíso de los centros de datos de esta zona?
Es por el precio de electricidad, que es más barata que en otros países de Europa, debido a la generación renovable. Por cierto, generación renovable que tenemos durante el día. Por la noche no hay generación renovable, porque los parques fotovoltaicos no generan electricidad por la noche. Por la noche tienes un poco de electricidad renovable si sopla el viento, y entonces los molinos de viento generan, pero si no hay viento no tienes nada de generación renovable. Esto por una parte, y después por la falta de regulación, porque tenemos gobiernos autonómicos, como el de Aragón, por ejemplo, que están completamente desatados y desbocados, que lo único que quieren hacer es atraer inversiones a lo loco, y de hecho después se dedican a vanagloriarse de la cantidad de inversiones que han recibido, pero son completamente responsables, pues por lo que acabo de explicar, ¿no? 11.000 megavatios, o sea, quintuplican, será una demanda eléctrica que quintuplicará la producción de Aragón.
Y luego está el tema además del agua, que no es poco, y que no generan riqueza en el lugar, porque tampoco son tantos puestos de trabajo los que generan.
No, son almacenes. Esencialmente, un centro de datos es un almacén lleno de ordenadores que se llaman técnicamente servidores de cálculo, que tienen una forma plana como de pizza, que están apilados en bastidores. Entonces, un centro de datos de inteligencia artificial puede llegar a tener 100.000 servidores de cálculo. Y bueno, trabaja muy poca gente, del orden de 100 personas, algunas de las cuales puede ser que no estén in situ en la localidad donde está el centro de datos, sino que estén trabajando remotamente, claro. Son 100.000 ordenadores, 100.000 servidores, pero prácticamente toda la actividad que generan es en remoto. Es desde, o sea, es a través de Internet, es desde otras regiones, desde otros países o desde otros continentes.
No sé si queréis preguntar.
O sea, la generación de puestos de trabajo que generan, entiendo que solo durante la construcción del centro de datos. Una vez está acabado, se ha acabado la...
Y la limpieza. Totalmente. Me imagino que la limpieza.
Limpieza y seguridad. Y sí. Cuando alguno se estropea, pues viene el técnico de Barcelona o Madrid y lo arregla. Pero de Aragón, nadie.
A mí esto me sorprende positivamente que haya generado un debate previo, ¿no? O sea, esto es lo típico que ya una vez tuviésemos España entera llena de centros de datos, entonces vendría el debate. Por primera vez tengo la sensación de que se está planteando previamente y que se están tomando medidas previamente. Pero esto en Estados Unidos ya ha generado una crisis política descomunal y un rechazo de los ciudadanos brutal. Creo que más del 70% de los ciudadanos estadounidenses se han manifestado en contra de estos centros de datos. Y había una reflexión que hizo una política, creo que demócrata, en Estados Unidos, ¿no? Que decía que el coste energético que tienen estos centros de datos para una zona impedirían, por ejemplo, construir un hospital. Entiendo que, claro, cuando tú tienes que invertir tantísimo gasto energético en un centro, imposibilita prestar otros servicios en esa misma zona.
Sí, bueno, en Estados Unidos es una auténtica locura porque el precio de la electricidad está desregulado. Entonces ahí tienen un problema de lo que se llama gentrificación energética. Tienes unos centros de datos que consumen, para tener una idea, un centro de datos de 100 megavatios consume lo mismo, la misma electricidad que una ciudad de 150.000 habitantes. ¿Vale? Entonces, claro, esto lo que produce en Estados Unidos, como el mercado está desregulado, es un aumento brutal del precio de la electricidad. Hay regiones en las que la electricidad se ha llegado a multiplicar por 3 el precio de la electricidad. Entonces, esto no solo es un problema para los ciudadanos que viven allí, sino también es un problema para las otras industrias. Tenemos aquí un problema de gentrificación energética. Los centros de datos están absorbiendo toda la energía eléctrica que hay en una zona, en una región, y las otras industrias le sube la factura de la luz y se tienen que ir a otro sitio. Y eso que genera destrucción del tejido económico. O sea, esto arrasa el tejido económico, hacen que todas las empresas se vayan y se pierde muchísima ocupación.
Uh-huh. A mí todo esto de la fiebre esta de los centros de datos y de la inteligencia artificial me recuerda a una cuestión filosófica que se llama el determinismo tecnológico, ¿no? Y es la idea de que vamos detrás de la tecnología sin controlarla, ¿no? De que los seres humanos tenemos que ir adaptándonos a la tecnología y no la tecnología a nosotros, ¿no? Ahora se dice, viene la IA, ¿no? Como si fuera una ley divina, ¿no? Que tuviéramos que aceptar y arrodillarnos ante ella y dejar que pase, ¿no? Pero lo lógico sería que cuando se desarrolló una nueva tecnología, previamente hubiera, como decía Rodrigo, un debate democrático y dijéramos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos entre manos? De hecho, hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial tiene que haber una moratoria, que tiene que frenarse, que está fuera de control, ¿no? Entonces, creo que iniciativas como esta del gobierno, decir, bueno, vamos a ver qué centros de datos hay que poner, cuáles no, cuáles son los sostenibles, si es que hay alguno sostenible, etcétera, me parece que puede ir en esa dirección. No sé si será útil o si tendrá éxito. Eso es lo que me pregunto.
Bueno, nosotros en Ecologistas en Acción, y no somos los únicos, consideramos que será completamente insuficiente este Real Decreto.
Porque lo puedes contar, qué es lo que limita.
Sí, a ver, este Real Decreto lo que está poniendo distintas condiciones a los nuevos centros de datos, uno sobre el tema de soberanía digital, que sean gestionados por empresas europeas. Hay una gran preocupación, hay muchos centros de datos que los gestiona Amazon, Microsoft, Google, ¿vale? Estos son multinacionales americanas que están sujetas a lo que diga la administración Trump. Por lo tanto, esto desde el punto de vista estratégico, tal y como estamos ahora, es un peligro para Europa, ¿vale? Pero aparte del tema de la soberanía digital, tenemos el problema de el tema de la eficiencia energética y después una condición sobre el consumo. ¿Cuál es el origen de la electricidad que consumen estos centros de datos? Porque consumen muchísima electricidad. Entonces, lo que dicen es que se tienen que alimentar con electricidad renovable, con un 80% de electricidad renovable. Pero aquí los operadores pueden hacer una trampa muy fácil, que es utilizar lo que se llama los contratos de compra de electricidad renovable. Entonces, lo que hacen estas compañías es hacen un trato con las empresas que generan la energía renovable y la acaparan toda la energía renovable. Pero, ¿qué ocurre? En España, como en cualquier país, la electricidad renovable es la primera que se consume. O sea, nosotros en nuestra factura eléctrica del consumo de casa ya estamos consumiendo electricidad renovable, ¿vale? Entonces, este requisito simplemente se las pueden arreglar los operadores de centros de datos para que ellos oficialmente se queden con toda la energía renovable, pero al final lo que pasará es que igualmente tendremos un aumento en el consumo de electricidad y habrá que quemar más gas. Habrá que quemar más gas, saldrá más cara la factura eléctrica porque tendremos que consumir más gas natural para generar electricidad y esto aumentará mucho las emisiones de gases de efecto invernadero.
María Ángela.
Sí, yo te quería preguntar si hay un riesgo de que haya también una burbuja. Se habla también de la burbuja de la IA y los centros de datos están creciendo, digamos, empujado por esa promesa de la IA. ¿Hay un riesgo de que se esté construyendo más de lo que se necesita? Por ejemplo, en Italia, donde tampoco hay una ley nacional, solo Lombardía, que es, digamos, la región donde más se están construyendo, hay una ley regional. Ahí se está aprovechando, digamos, para vender los centros de datos, el hecho de que se van a reformar, recuperar zonas industriales abandonadas, o que los pequeños ayuntamientos van a tener, digamos, ingresos de dinero por beneficios ambientales, temas fiscales, etcétera. Y está habiendo ya protestas también por lo que estabais diciendo, ¿no? El consumo de agua, el consumo energético. A mí lo que me interesa es saber si puede haber también ahí un exceso de producción.
Totalmente.
De instalación, digamos.
Hay una burbuja, es que incluso los propietarios, los jefes de las Big Tech lo dicen, que hay una burbuja. Es que todo el mundo lo dice, es evidente, es una burbuja. Esta burbuja está estimulado por el hecho de, bueno, el tema de, por ejemplo, inversiones circulares, ¿no? Que la Nvidia ahora mismo es posiblemente la corporación con más capitalización del mundo, ¿vale? Nvidia está invirtiendo en sus propios clientes, en las Big Tech que les compra las tarjetas gráficas que ellos hacen. Entonces esto es una burbuja de manual, ¿vale? Después tenemos gobierno, por ejemplo, el caso de Aragón, gobiernos autonómicos en España que lo que hacen es favorecer al máximo, atraer al máximo, poner la alfombra roja para atraer inversiones. No hay ninguna duda de que es una burbuja y esto seguirá hasta que la burbuja estalle.
Una cosa, si los centros de datos requieren una ventilación, una temperatura que mantenga pues estable en unas, no sé si son entre 18 y una temperatura determinada, Agustí, ¿por qué no se construyen en sitios del norte donde ya las temperaturas son más bajas, quizá pues tiene más agua?
En Asturias.
En Asturias están diciendo de meterlos en minas abandonadas.
En las antiguas minas
que cerraron, pues hay propuestas de hacer muchas cosas en esas minas, cultivos, etcétera, pero también de hacer centros de datos, porque ahí está más fresquito, hay mucho espacio y hay agua también por doquier, entonces eso se ha propuesto.
No, pero estaba pensando, no sé, en países, Noruega, pues estos países del norte, que bueno, lo tendrían mucho mejor, sería como más sostenible, ¿no? Porque si el tema es eso, que es mantener las instalaciones a unas temperaturas determinadas, no entiendo qué hacen instalándolas en algunos lugares de Estados Unidos muy calurosos o por ejemplo, en países como España.
Que habrán haciéndolas bajo el mar, ya verás, en plataformas petrolíferas o cosas de estas.
Es un problema de responsabilidad de los gobernantes. Quiero decir, aquí tenemos, bueno, pues tenemos, esto es competencia de gobiernos autonómicos, y tenemos gobiernos autonómicos que lo único que piensan, aplican el patrón de aplicar el máximo de inversiones, sea lo que sea, intentar atraer el máximo de inversiones. Y Aragón lo que hace es, el gobierno de Aragón, perdón, lo que hace es vanagloriarse de las decenas de miles de millones de inversiones que consiguen. Al final, todos estos miles de millones acaban siendo para comprar las tarjetas gráficas, los servidores que hay dentro del centro de cálculo. Pero la cifra ya la tienen. Ellos son los campeones en atraer inversiones. Pero esto, el territorio no lo puede soportar. Y evidentemente que estos centros de datos tendrían que estar en países fríos y con energía renovable continua. Noruega, por ejemplo, tiene una cantidad enorme de generación hidroeléctrica. Tú, una central hidroeléctrica, la puedes poner en funcionamiento también por la noche. Y esto te genera electricidad renovable por la noche. La generación fotovoltaica no la tienes por la noche. Un centro de datos en España, por la noche, está comiendo gas. Se está alimentando de gas que se está quemando en una central térmica. Y esto son emisiones.
Entonces, pero en estos países del norte yo no sé qué densidad de centros de datos tienen. No sé si hay muchos, pocos. Me suena que pocos.
Sí, bueno, es simplemente es una cuestión también de coste de electricidad, que en España es más barata la electricidad, ¿vale?
Pero gastarían menos, porque gastarían, quiero decir, es más cara, pero gastarían menos, sería más sostenible, ¿no? Si estamos hablando, aplicando criterios de sostenibilidad, y a mí se me hace como muy raro, ¿no?, que allí no haya.
Bueno, a ver, es un 20% de la electricidad es la que se consume en los sistemas de ventilación, ¿vale? El resto se consume, la consumen los servidores de cálculo para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ahí esta parte la consumirían también,
vale,
¿no?
Uh-huh.
Y después también hay un tema de coste del suelo, ¿no? Quiero decir, un país más rico, el suelo es más caro, ¿no? Entonces, claro, tú tenemos Amazon Web Services, pues le saldrá más barato poner el centro de cálculo en Aragón, ¿no? Que el suelo es más barato y además le ponen la alfombra roja, que no en Noruega, donde le saldrá más caro el suelo, tendrá que pagar más por la electricidad y además le van a poner más requisitos y más condiciones.
A mí esto me recuerda, me trae esta idea de España como receptáculo de cosas, ¿no? Es como el turismo masivo, ¿no? Que ve actividades que tienen aquí unas condiciones que son buenas, favorables, baratas, se reciben, absorben muchos recursos y luego lo que dejan es regulinchi, ¿no? Entonces estamos aquí para recibir. Y además es curioso en los centros de datos que es como el eslabón de la cadena de más bajo valor añadido y cognitivo, ¿no? La gente que inventa, la gente que controla, la gente que maneja está en otro lado. Pero aquí ponemos los cacharros porque es barato y tal, y aquí lo dejamos tirado y ya lo controlarán otros en otro lugar, ¿no?
Y aún habrá quien lo venda con orgullo, como que eligen España para instalar los centros de datos, igual que había una presidenta autonómica que ponía alfombra roja a los fondos de inversión en vivienda, ¿no? Que decía, aquí tienen alfombra roja. Claro. Y lo venden incluso con orgullo, ¿no?
Hay un ático disponible ahora, pues, si quieren hacer un centro de datos.
Ahí cabría uno, ¿no?
Yo creo que unos cuantos servidores cabrían allí.
Mi duda es cuál es la solución sostenible, porque... Exacto. Porque... Hacerse se van a hacer, los datos no tiene pinta de que vayan
no
a menguar.
No vamos a renunciar a preguntarle chorradas a Claude, ni a ChatGPT, ni a ver vídeos de inteligencia artificial que nos hace mucha gracia.
La sensación es que el volumen de datos nunca va a menguar, cada vez va a haber más y cada vez vamos a necesitar más capacidad de almacenaje. Entonces no sé cuál es la solución sostenible para que no sea renunciar a los datos, que no parece que sea algo que vaya a ocurrir.
En España, eso depende de la ubicación del centro de datos. En España, por definición, es imposible que haya un centro de datos de inteligencia artificial que sea sostenible. Mm. La sostenibilidad solamente existiría si tú apagas el centro de datos por la noche. Si el centro de datos solo funciona durante el día cuando tienes generación fotovoltaica. Pero ya las mismas empresas que venden los servicios... Es que hay que tener en cuenta que en España es un negocio inmobiliario, ¿vale? Hay inmobiliarias como Merlin, ACS, BlackRock, Azora, que están construyendo muchos centros de datos y al final lo que hace es construirlos y luego alquilan esos servidores de cálculo, toda su potencia de cálculo, se la alquilan a Amazon, Google, Microsoft, otras corporaciones como, por ejemplo, Palantir, no sé si os suena,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, claro, pues es esto, es un negocio inmobiliario.
Y es que eso sí que es un peligro ya tremendo, vamos a centrar.
La inmobiliaria al final en España es lo que manda, ¿no?
Eso es lo que es, María Ángela.
Sí, pero no es solo en España, y eso no sé cómo se explica, porque aquí, en cambio, en Italia la energía no es nada barata, pero venía leyendo de que Madrid y Milán son los dos polos donde se está instalando y donde hay más peticiones de instalar más potencia europea de centros de datos. No sé si en Aragón, que has mencionado, hay ya movilizaciones sociales contra la construcción de estos centros, o si hay síntomas de que puede haber protestas.
Sí, hay una movilización social muy fuerte, empezaron hace mucho tiempo, porque también esto en Aragón, este proceso empezó hace 2 o 3 años, ¿vale? Y ahí hay una plataforma contra los centros de datos en Aragón y están haciendo alegaciones, han hecho alegaciones contra un plan de despliegue de centros de datos de Amazon Web Services, que pueden construir muchos centros de datos en Aragón, que sumará una potencia del orden de las decenas de miles de megavatios hora, una auténtica barbaridad, y está luchando también con un modelo que existe en Aragón que se llama el PIGA. El PIGA es el Plan de Interés General Autonómico, que es un mecanismo que tiene el gobierno de Aragón para tramitar con más agilidad la instalación de industrias en general. Y lo están aplicando para estos centros de datos, que lo que van a hacer es consumir toda la electricidad de Aragón.
Entonces, la regulación que ha sacado adelante el gobierno, o que intenta sacar adelante el gobierno, es un buen primer paso, insuficiente, como has dicho, pero es una buena señal.
Va en la buena dirección, pero es absolutamente insuficiente. Ellos, nosotros interpretamos que lo que quieren es poner un poco de orden, porque esto es una auténtica locura ahora mismo, porque son los gobiernos autonómicos los que dan las concesiones, y ya vemos los criterios que tienen algunos gobiernos autonómicos. Quieren poner un poco de orden, pero al final, en realidad, lo que le preocupa al gobierno es el consumo de gas y la soberanía energética. Porque aquí lo que ocurre es que si vas instalando tantísimos centros de datos, tendrás que quemar más y más gas. Y esto, desde el punto de vista de soberanía energética, nos pone en una situación de vulnerabilidad.
Porque ya sabemos de dónde viene el gas en España, ¿no?
Sí.
Agustín Perador, coordinador de la campaña de Centros de Datos en Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por ponernos ese trasfondo necesario a todo el consumo que hacemos tan, bueno, yo creo frívolamente de los datos en nuestras redes, en nuestra vida cotidiana, que lo hacemos absolutamente todos y no sabemos lo que hay detrás de todo esto. Gracias por contárnoslo esta mañana.
Muchas gracias y gracias por invitarnos.
Y a vosotros, bueno, muchísimas gracias por una vez más en verano estar en este programa, esta pequeña comunidad que hemos hecho con Maija Salmi, periodista finlandesa que informa desde España, José Mansilla, antropólogo urbano, que también nos ha estado acompañando estas semanas, y María Ángela Paone, muchísimas gracias. Qué envidia me das estando allí cerca de Siena, en esa campiña tan bonita.
Gracias a vosotros, ha sido realmente un placer.
Muchísimas gracias. Esta ya sabes que es tu casa también.
Gracias.
Sergio Fanjul, Rodrigo Terrassa, también gracias. Y me ha encantado volver a veros, que os veo a principio de verano y a final.
Nada, al año que viene.
El campamento de verano, como decíamos al principio.
El campamento de verano, muchísimas gracias, verdad.
Un placer.
Sun went careening over the ceiling and crashed onto the plains, set fire to the amber waves of grain.
Este verano también nos hemos propuesto recordar noticias que nos ocuparon, minutos de radio, titulares informativos, cosas de las que hemos estado hablando y nos preguntamos en qué momento están. Hemos estado escuchando reportajes que han hecho nuestros compañeros en prácticas de La Vivir, y le toca esta semana a Mónica Flores. Hace 9 años que los extremeños salieron a las calles, seguro que lo recuerdan, para reivindicar un tren digno para su región. Nuestra compañera Mónica Flores ha estado esta semana en Extremadura, iba a ver a su familia, y yo le dije, pues aprovechamos y hacemos el reportaje, y así lo ha hecho, porque se ha ido en tren en el media distancia de Madrid-Sevilla. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Lourdes. Bueno, quizá las manifestaciones que más recordamos son aquellas que hubo en Madrid, pero la plataforma ciudadana Milana Bonita estuvo y sigue estando muy activa, sobre todo en Extremadura. Su presidente, Juan Carlos López, ha explicado así la situación de los trenes por aquella época.
Se averiaban, tenían problemas en invierno y tenían problemas en verano, salían incendiados, había una cantidad de problemas en nuestra Extremadura, en nuestros trenes, que desde luego había que tomar ya cartas en el asunto para cortar absolutamente todo eso.
Mónica, tú te vas de fin de semana a ver a tu familia en tren, ¿y con qué personas te encuentras en ese tren? ¿Qué perfil de personas había?
Pues había muchos jóvenes, sobre todo, que viajaban con el descuento del verano joven, y también personas mayores de 60 años con descuentos como la tarjeta dorada. Actualmente hay algunas obras en tramos, por ejemplo, yo llegué a la estación de Zafra, por donde pasan 2 trenes en todo el día, uno a las 6 de la mañana y otro a las 2 de la tarde para Madrid, y me encontré con la sorpresa de que tenía que completar parte del trayecto por carretera, pero bueno, había un servicio de autobús sustitutivo.
Me viene más fácil que coger el autobús, más cómodo, pero últimamente hay la cantidad de paradas técnicas y averías que es imposible. O sea, ahora mismo hay que coger en Sevilla un autobús hasta cerca del Almendralejo y allí coger otra vez el tren. Entonces es muy mal, muy mal. Sí, hay obras, por esto hay obras, pero que llevan ya un montón de tiempo, entonces no es normal. Y si luego hay algún problema, Renfe se desentiende de las reclamaciones que hagamos.
El tema de las vías, de las obras y tal, es un poco molesto. Me he tenido que subir un autobús, bajarme, y yo soy una paciente oncológica, y entonces, bueno, pues me resulta un poco más difícil.
Juan Carlos López reconoce que en los últimos años se ha dado un importante impulso, pero todavía queda mucho para hacer, Lourdes.
Son muy pocas las frecuencias con las que cuentan las líneas extremeñas. Son muy pocos los trenes que nos llevan, además de que hay que tener en cuenta que son trenes muy antiguos, son prácticamente desechos de tientas, desechos de otras regiones, que llegan a Extremadura prácticamente a morir, y por lo tanto son trenes que todavía dan muchísimos problemas, dan averías, dan problemas en verano con el aire acondicionado, dan problemas con la calefacción en invierno.
Es un trayecto larguísimo. Yo, por ejemplo, cogí el de Madrid hasta Zafra, salí a las 10 de la mañana y llegué a las 4 de la tarde a Zafra.
Vaya que realmente es casi heroico, ¿no? Poca frecuencia y encima lo de las obras. Que tú te lo prometías felices, ¿no? Llegaste allí y pensaste, ah, mira, qué poca gente hay en el tren, me siento toda cómoda y te encontraste con eso, ¿no?
Hay que tener paciencia, sí.
Sí, desde luego.
Pero en los tiempos que corren, bueno, también viene bien. Aquí estuvo Alfonso Armada, que también reivindica mucho los viajes lentos, sobre todo para los periodistas, sirven mucho para prestar atención.
Ya, pero cuando en tu vida cotidiana el tren es cada día lento, con obras, con malas condiciones, con el aire acondicionado que no funciona, eso ya le cuesta más romantizar eso, ¿eh?
Eso sí, es así.
¿Has hablado con más gente?
Sí, he hablado con más personas, también con Pau Noy, que es ingeniero y presidente de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, y bueno, se muestra optimista con la situación.
Qué bien.
Hay un tren con un enorme potencial porque las vías son buenas. España tiene trenes, pero increíblemente pues las estaciones no se llenan de trenes. Y el servicio que existe hoy en día es un servicio que es el peor de Europa, no en cuanto a calidad del tren, que es buena, sino en cuanto a cantidad del tren. Vas a cualquier ciudad europea de 50.000 habitantes, ahí Badajoz, Mérida, Cáceres, Pasencia, que es un eje de cuatro ciudades, además de Don Benito, hacia Ciudad Real, pero vaya, con estas cuatro vas a cualquier ciudad europea y habría un tren cada media hora. ¿Por qué hay 5 trenes al día o 6 en lugar de 20? Pues es un tema que habría que preguntarle a las autoridades. Yo he tenido el tiempo para mirarme el programa de gobierno del actual gobierno regional de Extremadura, resultas del acuerdo de investidura entre Vox y PP, y ni una línea sobre el ferrocarril regional, que tan importante es. Tú pon trenes buenos con cadencia y precios convenientes, cadencia cada media hora, primero cada hora, luego cada media hora, y la gente vuelve al tren, porque la gente se mueve. Y como no hay tren, la gente se mueve en coche, en autobús, o simplemente no se mueve. Estamos totalmente de acuerdo con la idea de reabrir la Ruta de la Plata, no una ruta a 250 por hora, que es carísima, sino sobre la actual vía. Toda Europa está llena de ejemplos de que en el transporte regional la gente no quiere ir rápido, quiere ir.
Me encanta esta frase, la gente no quiere ir rápido, la gente quiere ir. Pero ese tren de la Ruta de la Plata, que activaría la conexión entre todas estas ciudades y Salamanca, por ejemplo, en la zona de Salamanca, es una ruta que no pasa por Madrid, y esto en España es anatema. Esto es algo que va contra el trazado radial impuesto. Pero también hablaste con las personas, con los pasajeros que estaban. ¿Qué te contaron?
La mayoría me contaba que elegían el tren por comodidad, porque podían ir al baño, pasear, pero hay más motivos.
Es más sostenible, es mejor experiencia para mí, porque no puedo tener un coche en España porque soy un extranjero.
Las pistas son espectaculares, o sea, vas al final viendo pues eso, el campo, y yo voy súper cómoda, y lo elijo pues sobre todo porque es bastante económico, sobre todo para nosotros los jóvenes, con lo del verano joven, y porque para mí es más cómodo que pues ir a lo mejor en un autobús, que vas más encerrado, no te puedes mover, no te puedes levantar, y aquí en el tren pues al final pues si tienes que levantarte, ir al baño, lo que sea, es bastante más accesible.
Pues los extremeños siguen necesitando infraestructuras modernas que generen empleo, conecten la región con el resto de España y Portugal y fijen población, cosa que no sé si hacen los centros de datos. Los trenes, sí, la gente quiere moverse en condiciones. Mónica Flores, muchísimas gracias por este reportaje.
A ti, muchas gracias.
Y gracias también a Maya Sanz y a Andrés Maldonado, que son quienes han elegido temas que han resultado interesantes, los han rescatado y han hecho magníficos reportajes este verano. Gracias.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro con las mejores ofertas. Este superfin de sandía rallada sin pepitas, fresquísima, a un superprecio imbatible. Solo 0,45 el kilo. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas. En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos,
más tres. De 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tras los micrófonos de hoy por hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar hoy por hoy a las 5 de la mañana.
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Este año prepárate, porque la vuelta al cole viene cargadita con el 30% en todas las mochilas y trolleys escolares que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 29 y 30 de agosto.
Radio Gandía. Cadena SER.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas, o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Sábado de Operación Retorno, última operación especial de tráfico del verano. Las vacaciones llegan a su fin para millones de españoles que dejan la costa o la montaña en muchos casos para volver a la ciudad. La DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos hasta el lunes, así que vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos esta mañana de sábado ya inmersos en esa operación retorno. Por el momento bastante tranquilidad, salvo una incidencia en la salida de Madrid que complica la A5 a la altura de Navalcarnero, dirección Talavera de la Reina. Al margen de ello, en el resto de carreteras prima la tranquilidad. No registramos grandes retenciones ni tampoco incidentes que afecten ya el estado de la circulación. Aún así, eso sí, les pedimos mucha precaución a lo largo de la jornada.
Donald Trump ha anunciado esta madrugada lo que ha llamado el mayor acuerdo de la historia con Venezuela. Con ese pacto, Estados Unidos duplicará sus reservas de petróleo con el objetivo de reducir los precios de la gasolina, que es uno de los mayores lastres en las encuestas para Trump. Belu Jiménez.
Un acuerdo que Trump ha calificado como histórico y que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparte. Este pacto permitirá que Washington obtenga el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para Estados Unidos. Delcy Rodríguez ha señalado que esto permitirá un incremento significativo en la producción de petróleo de Venezuela gracias a la participación de operadores privados. Trump, con este acuerdo, busca revertir la situación económica de Estados Unidos antes de las elecciones de medio mandato. Dice que esto permitirá duplicar las reservas de suministro de petróleo y reducir el precio de los carburantes a largo plazo, algo que venía castigando los bolsillos de las familias norteamericanas.
De vuelta a España, hoy esperamos un día soleado en prácticamente todo el país, con excepción Saray González, de Galicia y Asturias.
En el norte predominará un cielo nuboso con posibilidad incluso de algunas lluvias débiles, especialmente por la tarde, en contraste con el cielo prácticamente despejado que se espera en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el litoral mediterráneo. Los termómetros rondarán los 30 grados en la Comunidad Valenciana, los 33 en Córdoba y Jaén. En el área del Cantábrico no superaremos los 26 grados. En Canarias, máximas de 27 grados.
Y nos quedan los deportes. Cristina Soto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? La jornada de ayer nos dejó dos victorias locales. El Racing, que ha estrenado su casillero de puntos en primera tras imponerse 3-2 al Elche, con un protagonista claro, Yasir Zaviri, autor de los tres goles. Y el Alavés acostó líder tras ganar 1-0 al Villarreal, 7 puntos de 9 para los de Quique Sánchez Flores. Y hoy tres partidos más: Levante Betis a las 5, Real Sociedad Español a las 7 y a las 9 y media, Sevilla Atlético de Madrid.
De momento es todo. Sigue a vivir con Lourdes Lancho.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Radio Gandía. Cadena SER.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa: sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top, calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Deberes en familia, dibujos con amigos. Ahora tienes un 3x2 en las mejores marcas de escritura y material de escritorio. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 28 al 31 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
Ay, por fin en casa.
Podemos pintar la entrada y dar una vuelta al armario. Y aquí, ¿cómo ves una estantería?
Ahora que vienes con las pilas cargadas, es el momento de mejorar tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en armarios, decoración, pintura y mucho más. Consulta condiciones en tienda web.
ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta 10% de descuento adicional en ordenadores de las marcas HP, Asus, Lenovo y Acer. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
El lunes 24 de julio de 2023, Es Diari de Menorca publicaba en portada la noticia sobre el resultado de las elecciones generales que se habían celebrado en España el día anterior, seguro que lo recuerdan. El resultado era que la derecha no le daba para gobernar, pero si avanzábamos y hojeábamos el periódico en las páginas de sucesos, encontrábamos un breve. Decía así: una mujer fue trasladada ayer al hospital de Sonespasas de Palma tras sufrir un accidente con su lancha en la zona de Calanturqueta. La mujer sufrió 3 cortes profundos provocados por la hélice de su embarcación. Es lo que pasa cuando pones nombre a noticias que hablan de una mujer, porque esa mujer la conocemos y la conocíamos muy bien en este programa. De hecho, había sido nuestra colaboradora a lo largo de varios veranos e iba a volver a serlo justo ese verano.
Mi pierna derecha se me adelantó en la muerte. La hélice de un barco nos separó, parcialmente. En el mar, rodeada del caldo rojo turbio de la sangre arterial, la sujeté con desesperación, tratando de no tensar y romper los restos de tejidos que nos mantenían unidas. La sostuve con las dos manos haciendo presa como una pietá, mientras aleteaba con la otra pierna para mantenerme a flote. Por encima del pánico y el dolor se imponía la prisa, la sensación de que toda la sangre que bombeaba mi corazón frenético por la sorpresa se escapaba hacia el Mediterráneo y actuaba como un temporizador. Había que ponerse manos a la obra con la tarea de sobrevivir. And you appear in
all your splendor. Nerea Pérez de las Heras, buenos días.
Hola, Lourdes, compañera, ¿cómo estás?
Pues encantada de escucharte otra vez más en el programa.
Yo también.
Jo, si hago el contraplano de esa noticia que se leía en Es Diari, yo recuerdo perfectamente la llamada que me hizo Carmen, la compañera de Ana Garriga en Las Hijas de Felipe, Carmen Orbita, me hizo una llamada diciendo... Nerea y Ana, que ibais a hacer la sección ese verano, no van a poder hacer la sección porque Nerea está muy grave en el hospital. Y no me, y claro, no tenía mucha más información que darme, ni yo tampoco inquirí nada porque me quedé parada y por respeto no dije nada más. Pero, qué momento.
Fuiste de las primeras en saberlo, además, porque claro, había que cancelar compromisos profesionales. A las amigas les tocó ese papelón. A mí me impresionó escuchar la noticia. Nunca había... me dijeron que en Menorca pues se había hecho eco la prensa y, bueno, obviamente no era mi lancha ni era una lancha tampoco, pero bueno, son estas cosas que salen cuando acaba de suceder, que siempre tienen como incorrecciones. No sé, como el momento así inicial, pues me has hecho hacer ahí un flashback muy, muy grande al primer día, no a los primeros días, al primer día.
Al momento, sí. El audio que hemos escuchado es el comienzo de Fantasma, el libro que publica Alfaguara, que va a estar en las librerías el próximo jueves 3 de septiembre. Tú has tenido, ahora decías que te has enterado de la noticia por primera vez, pero has tenido también que revivir todo lo que pasó ese 23 de julio y lo que desencadenó después. Y yo estaba pensando, yo no sé cómo ha sido de doloroso o de terapéutico todo ese proceso.
Pues mira, no ha sido nada terapéutico porque la terapia está hecha de antes y yo creo que la abordé la escritura de otra manera. No me interesaba abordarla desde lo terapéutico. Mi proceso de aceptar esto es continuo, o sea, sigue en marcha. Pero lo empecé a escribir un par de años o un año y medio después de que, aunque recupera diarios casi del momento, lo empecé a escribir cuando ya estaba hecho el proceso. De hecho, omito ciertas cosas que para mí, para mi proceso, han sido importantes, pero que literariamente me parecía que no tenían tanto valor. Yo lo que la norma o el esqueleto interno que le puse al libro fue que fuera valioso, entretenido, que tuviera valor literario, y claro, para eso hay que dejar fuera temas que han sido como importantes para mí, pero que no son tan importantes para la estructura. El proceso ha sido doloroso, obviamente, y había momentos, yo tenía que mantener todo el rato la distancia adecuada entre no ser poco sincera, mantenerme a distancia y no ser poco sincera, o sea, entrar, pero no entrar tanto como para hacer algo gore, sentimental, de demasiado porno emocional, que tampoco quería entrar ahí. Entonces, creo que lo más difícil ha sido estar en contacto con todo el proceso y a la vez primar el hacer un buen libro.
Era un equilibrio difícil, ¿no? Porque este es un ensayo en el que explicas una experiencia personal, como tú dices, pero también haces un repaso o una descripción política, ¿no? Haces reflexiones que tú tienes ancladas, yo creo, en tu biografía, Nerea, porque todo es político, lo que comes, a quién amas, de quién te rodeas e incluso cómo sufres.
Jo, pero es que además, Lourdes, yo que he trabajado contigo, y tú lo sabes, y como que conoces mi tono y mi manera de trabajar, el libro no es distinto. Se ha presentado como una primera incursión en la literatura, pero yo no tengo esa sensación. O sea, a mí me da la sensación de que no es nada nuevo, de que es mi tono habitual, y en mi tono habitual paso constantemente de lo íntimo a lo social, porque además es que es mi manera de pensar y de procesar el mundo. Siempre, o sea, la película más chorra que veo le hago una lectura geopolítica, porque me gusta, porque me divierte, porque me enriquece y porque es un instinto. Entonces, el libro también es así. Voy entrando y saliendo del ensayo. Y no es un ensayo exhaustivo en el que, obviamente, hay muchas lecturas, pero hay muchas lecturas descartadas. Las lecturas y las impresiones y los retazos de historia que hay presentes y los personajes ficticios o históricos son los que me han tocado personalmente. Entonces, es un ensayo filtrado por lo que me trenzaba bien con la historia.
Pero si es un ensayo que invita a la reflexión desde lo personal, porque, por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho vivir contigo, porque así lo cuentas y así nos llevas de la mano en este relato, situaciones que son situaciones vitales muy importantes que a las cuales nos enfrentamos habitualmente. Por ejemplo, en el primer capítulo escribes literalmente en este libro, en Fantasma: un ente superior agazapado en mi sistema nervioso, esperando su oportunidad, vino a salvarme. Estás hablando con esta frase de ese instinto de supervivencia que todos tenemos, pero que, bueno, pues gracias a Dios no ponemos a prueba de forma cotidiana.
Es que cuando se fue enterando la gente de mi entorno de lo que me había pasado, una de las primeras cosas que decían era: si me pasara a mí, todo el mundo se pone en él, es una cosa supernatural. Si me pasara a mí, no me mantendría despierta, me pondría a gritar, entraría en pánico. Quizá yo también, antes de esto, pensaba así de mí misma.
Claro, no lo sabes.
Hasta que no te ves en esas, y eso es un proceso químico del cuerpo, ¿no? La sensación real que he intentado trasladar a las páginas del libro es como que no te salvas tú y no te mantienes despierta tú, sino que hay una especie de torre de control que se activa y que estaba dormida o latente hasta ese momento, y de repente tienes una serenidad y una estás despejada y tienes claridad y sabes lo que tienes que hacer durante un momento que es algo que te regala la adrenalina, según me han explicado las médicas y las neurólogas de mi entorno.
que te hace agarrar el resto de pierna todavía flotando en el agua y hacerte un torniquete hacer una vez un torniquete. Te suban a la lancha, que a mí eso me dejó impresionada, con una toalla.
Mantenerme despierta hasta el primer quirófano. Fíjate el chorro de hormona que tenía este cuerpo, Lourdes.
Y preguntar cuando estabas toda medio atontada por los resultados de las elecciones, que eso fue un anclaje con la realidad total.
Totalmente. Fíjate el nivel de enajenación, también te digo. Y pocos, como 3 semanas después de la amputación, comprarme unas botas con plataforma, porque estaban muy rebajadas y me gustaban mucho, y con una fe en la providencia increíble y en la medicina moderna, dije, ya me voy a comprar, de hecho me lo voy a comprar en 2 colores, y ya se verá si se pueden utilizar. Se han podido utilizar, fue una compra muy acertada, pero que el nivel de enajenación era altísimo. Mi mujer me dijo, sí, adelante, son ideales, y mi hermana también, estábamos todas en ese torbellino. Una pata en la realidad ha estado siempre, Lourdes, sí, te voy a decir.
Afortunadamente, sí. No es la que te amputaron.
No, eso es, una se ha quedado en la realidad, se ha quedado la buena, la otra es de material sintético y también la tenemos con nosotras.
Un momento muy tierno es cuando hablas de cómo te despides de una parte de tu cuerpo. Uh-huh.
Sí, estaba sola, porque además en la unidad de reanimación, como las UCIs, pues estás muy sola. Te pueden visitar los familiares o las amigas o la pareja en 2 momentos del día, en momentos muy concretos, pues para evitar el riesgo de infecciones y porque, bueno, no son lugares en los que te están salvando la vida. Entonces yo recibí la noticia sola y luego tuve que hacer mi procesito también sola. Yo básicamente miraba como mi simetría de mi cuerpo e intentaba imaginar cómo iba a ser la cosa a partir de ese día, y fue bastante parecido lo que imaginaba a lo que después han sido las sensaciones que he tenido. De hecho, me pasó una cosa que la cuento en el libro muy poco, y es que dejé de soñar con que tenía un pie derecho. Estaba drogada, claro, la rea está drogada, perdida, pero estás de morfina, de fentanilo hasta el culo, y tenía unos sueños súper vívidos y súper raros. En todos los sueños, Lourdes, había algo en el lado derecho del cuerpo que era una prótesis. Yo no sabía cómo eran las prótesis. Entonces, claro, en la ensoñación, pues el subconsciente las imagina, una cosa con corsés, extrañísima, metálica, un poco anime. Mi imagen corporal cambió subconscientemente casi desde el día que recibí la noticia. No he vuelto a soñar que tengo un pie derecho.
Pero tampoco has sentido lo de ese miembro fantasma, que de ahí el título, ¿no?
Bueno, es sorpresa, claro. Esa es la historia que recorre el libro. Si está o no está el fantasma. Es
claro.
La idea que recorre el libro es si está o no está el fantasma y cómo está.
Juegas con ese suspense. Me encanta también la relación que cómo narras la importancia de esa familia, tanto la biológica como la elegida, ¿no? Porque enseguida, junto a Ana, están Carmen, como decíamos, pero está también Olga, Inés. Tú siempre has defendido mucho, y me consta, la importancia de esa familia elegida, ¿no? De ese entorno, de ese apoyo.
He tenido muchísima suerte, la verdad, con esta gente y con esta tribu. Y María Fernanda Ampuero, que es una de las personas que han leído el libro las primeras, decía, es que es una historia de amor, pero de amor como muy panorámico. Ahí, de mucha gente, porque está casi en horizontal todo mi entorno, gran parte de mi entorno, mis hermanas, mi suegra, todas estas amigas que salen, las parejas de estas amigas, y se daban imágenes extrañas en el hospital. Yo notaba que eran extrañas, no porque a mí me lo parecieran, sino porque siempre cuando uno se refleja en la mirada de los demás, nota que hay algo que les chirría, que es que tenemos mucha costumbre de que tu acompañante en el hospital sea tu pareja o tu familiar. Es bastante raro que la gente se haga acompañar de sus amigos y de sus amigas. Y en mi caso se daba así. Entonces, claro, el primer día era como, pobrecita, no tiene familia. El segundo, tercer día era como, sí, tiene familia, pero bueno, están aquí todas viendo un reality de real estate en Manhattan, pasándose de bomba, y a lo mejor la familia no debería estar aquí. que se va solamente con tu experiencia, viviendo con esa familia elegida, vas formándote un relato inesperado para el resto, que la gente ve y se lo plantea como posibilidad. La familia elegida no es una estructura social solo propia de la gente LGTBI que no se lleva bien con su familia. Yo tengo una familia numerosa y maravillosa que me cuida muchísimo y con la que tengo un montón de contacto y que adoro. Pero esta ampliación de familias que nunca va a sobrar, es estupenda.
Te pongo dos objetos para que como símbolo me los comentes. Uno de ellos es ese, un sillón de esos metálicos con Sky que sí. Hay en tantos hospitales.
Sí, es la butaca de acompañante. Desgraciadamente la conozco muy bien, la butaca de acompañante. Mis padres, mi padre ya falleció, pero mis padres pues me tuvieron cuando eran muy mayores. Y he pasado por muchos sustos. La gente que cuida de enfermos dependientes y ancianos, ancianas, me entenderá. Entonces, bueno, he pasado mucho susto y mucha noche en hospitales, sentado tumbada en esa butaca. Y esa butaca es como un sitio reservado que todos tenemos en la posibilidad de salvarnos. Que eso es la sanidad pública y es lo que representa, que la estamos dejando morir por unas políticas neoliberales de derechas que lo privatizan todo y es de verdad lo más valioso que tenemos. Entonces utilizo esa butaca como símbolo de que no es cómoda, de algo que no es cómodo, que no es bonito, que a veces no es práctico, que funciona a duras penas, pero que está ahí para todo el mundo, sostenido por todo el mundo y para todo el mundo. Y me parecía una imagen linda, y es real que la quedé con ella en una noche cuidando a mi padre, que se había roto la cadera, y tenía otro señor al lado que se había roto la cadera también, en una habitación minúscula, minúscula, el 12 de octubre, estaba yo encajonada entre esos señores. Dije, jo, yo no sé si este señor que aquí al lado de mi padre es marqués, o si no tiene casa, o si solo sé que está tendido y que saldrá de aquí curado, exactamente igual que mi padre. Esto para mí es la cumbre de la civilización, hay que mantenerlo como sea.
Sí, y en el libro, aparte de agradecimiento, claro, a todos lo que te atendieron en la sanidad pública, al funcionamiento de esa sanidad pública que permitió pues que no te murieses desangrada, uh-huh, y que bueno, pues que fuera la operación, también contrapones pues otras cosas no tan buenas, ¿no? Como la burocracia que viene después de la amputación, papeleos varios del seguro, la atención psicológica, por ejemplo, que uh-huh, tú no la cuentas, es una de esas cosas que te has reservado porque antes lo decías, ¿no? Hay cosas que te has reservado porque quizá no encajaban en este ensayo, en estas reflexiones, uh-huh, como es, me imagino, que la terapia psicológica que que te sostiene, ¿no? También. Pero también has hecho el anverso y el reverso de la sanidad pública.
Es lo que, creo que la sanidad pública la defiendo a muerte como estructura, y es una estructura que hay que defender, pero que hay una gran diferencia. Creo que hemos tendido, esto lo vimos en la pandemia, a mitificar a los sanitarios y sanitarias, a los trabajadores de la sanidad pública, como si fueran unos angelitos, su trabajo es vocacional, los héroes de la pandemia, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Los héroes de la pandemia, los que aplaudíamos por la ventana. Mira a los héroes de la pandemia, como se les trata ahora en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Mira los turnos que tienen, mira cómo trabajan, mira cómo se despide y se vuelve a contratar a las enfermeras, los contratos basura que tienen, las condiciones que tienen. Entonces, lo que trato de hablar es de que son trabajadores, o sea que que no es positivo ni para la sociedad ni para ellos mismos que se les mitifique como algo angélico y por encima del resto de profesiones. Son trabajadores y trabajadoras con unas condiciones muy precarias, y esas condiciones afectan a nivel estructural y a nivel humano. Y en el momento en el que tú llegas a una consulta con una persona que tiene sus cosas personales, como todos los trabajadores, insisto, y que además tiene sus condiciones, pues te va a salpicar el día que hayan tenido y el sueldo que tengan y las horas que lleven currando. Y eso hay que contarlo, obviamente. O sea, no ayuda a nadie pensar que son algo distinto al, al resto de profesiones. Sí, sí, vamos, y he tenido experiencias muy malas.
En el libro te decía que me fijo en dos objetos, uno era el sillón este de Sky en todos los hospitales y el otro es un armario, ¿eh? Un armario en el que es simbólico en este caso. Has salido dos veces del armario con tus padres, la primera cuando les contaste que eres lesbiana y la segunda cuando te pusiste un vestido largo que te habías comprado de rebajas con tu madre junto con el bañador que te tuvieron que cortar las enfermeras en urgencias, y cuando te presentas y te mostraste ante ellos con la nueva prótesis y te presentas como amputada, ¿no?
Esa ha sido la parte más difícil de escribir, Lourdes.
Me imagino.
Eso ha sido matador. Eso ha sido emocionalmente matador. Ha sido lo que peor he llevado, y la gente que solo está leyendo ahora me está diciendo, uff, esa parte, qué cosa. Es que mis padres... ha habido que cuidarles casi más de lo que ellos me han cuidado a mí, o al menos más tiempo. Entonces siempre eran como la parte a proteger, la parte a la que no preocupar, y claro, cuando sucede una desgracia de este calibre, yo todo el rato me inventaba cosas para no presentarme delante de ellos, no decírselo jamás por teléfono, por supuesto, porque me los cargo, pero no presentarme delante de ellos sin estar más o menos bien. Imagínate contar esa impostura. Se parecía un poco al les voy a proteger de la noticia, que para unos padres nacidos en los años 30 no es la más feliz, de que su hija es lesbiana. Pues se parecía bastante la sensación.